Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 2. Vamos a leer los versículos 22 al 25. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 25. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este niño. He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Anteriormente dije al versículo 25, pero era también hasta el versículo 35. De manera que hemos leído Lucas capítulo 2, versículo 22 al 25. Vamos a buscar la guía y la bendición de nuestro Dios sobre la exposición de su palabra. Oremos. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por el nacimiento y la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación del Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese don que tú nos has dado de vida en él. Te suplicamos en esta mañana que tú nos permitas entender algo más del propósito de su nacimiento, y esto tú lo uses para la salvación de los presentes y para aquellos que no conocen, que oirán de tu palabra. Te suplicamos por nosotros los creyentes, que podamos nosotros apreciar lo que tú has hecho para salvarnos, y esto nos lleve nuevamente a alabarte, a servirte. Envía tu Espíritu para que vivamos de una manera consecuente con el llamado que tú nos has hecho en el nombre o por medio del Señor Jesucristo. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén. Los incidentes de la infancia de Jesús que Lucas relata explican la misión y la obra salvadora del Hijo de Dios. Uno de esos incidentes fue el de un hombre llamado Simeón que, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Allí se encontró con José, María y el niño Jesús. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Sus palabras expresan su gratitud a Dios por lo que el niño significaba tanto para los judíos como para el mundo gentil. En esta ocasión quiero considerar los datos de este relato bíblico, el significado de las palabras dichas por Simeón y las aplicaciones relacionadas con la celebración navideña. No podremos en esta mañana abarcar todo este asunto, pero creo que llegaremos a un punto donde se dirán cosas que debemos escuchar. ¿Cuáles son los datos de este relato bíblico? Según Lucas, cuando se cumplieron los días de purificación, María, acompañada de José y el niño Jesús, fueron a Jerusalén. El motivo del viaje era para cumplir con los ritos ceremoniales de la ley de Moisés. Después de dar a luz, la ley requería la purificación de la madre, Levítico capítulo 12. Cuando se cumplían los días de la purificación, la madre debía ofrecer una ofrenda al Señor en el lugar establecido por él. Sobre este asunto, Brodus escribió: la ley de Moisés consideraba a la mujer que había dado a luz un niño como ceremonialmente inmunda. En el caso de un hijo, durante 40 días, después de lo cual debían realizarse ciertos ritos de purificación, incluyendo un sacrificio, antes de que ella pudiera ser considerada ritualmente limpia. Otro requisito de la ley era la presentación al Señor de cada hijo primogénito. Éxodo 13, versículo 2 y Números 3, versículos 11 al 13 hablan de este asunto. La circuncisión del niño a los 8 días de nacido se podía hacer en privado, pero la presentación del primogénito se hacía en el templo. Dios estableció este rito en Israel para que su pueblo se recordara, para que su pueblo recordara la naturaleza de la liberación que él había obrado. Dios estableció este rito en Israel para que su pueblo recordara la naturaleza de su liberación por sangre y por la manifestación gloriosa del poder divino. Lucas dice que José y María fueron al templo con el niño para cumplir los requisitos de la ley. En esta situación, el evangelista introduce a un hombre llamado Simeón. El versículo 25 declara: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Poco se sabe de ese hombre. No sabemos si ejerció algún oficio específico en el templo después de su encuentro con el niño Jesús. No sabemos si ejerció algún oficio específico en el templo. Después de su encuentro con el niño Jesús, no se le vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. El pasaje habla sobre la residencia de este hombre, describe su carácter, habla de su don profético, habla también sobre su esperanza y de la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de este hombre o sobre este hombre. Simeón residía en Jerusalén. La condición política y religiosa en Israel en aquellos días era muy mala. Hendrickson dice, realmente las condiciones en Israel eran muy malas, malísimas en el tiempo en que Jesús nació en Belén. Piénsese en la pérdida de la independencia política, el cruel rey Herodes, la degeneración de la religión que había pasado a ser algo completamente externo. Piénsese en el legalismo de los escribas y los fariseos y de sus seguidores. Piensen en la mundanalidad de los saduceos. La fe de Abraham había sido dañada por las enseñanzas de los fariseos y de los escribas. En Mateo 23, el Señor Jesús revela y condena la hipocresía, la religión falsa y legalista de estos hombres. Hendrickson añade, pero en medio de toda esta oscuridad, degradación y desesperación, habían hombres que miraban con esperanza y sinceridad la consolación de Israel. Habían hombres y mujeres piadosos. Simeón era uno de ellos. En medio de una nación que en pocos años rechazaría al Dios que profesaban amar, al rechazar y crucificar a su hijo amado, aquel niño que en aquel momento se había traído al templo, en medio de esa nación había un hombre justo y piadoso. Esta descripción nos indica que Simeón era un hombre justificado como David, un hombre que entendía que el pecado no era un asunto de una mera contaminación ceremonial, sino de la contaminación del corazón. Simeón, como David, percibió la pecaminosidad de su propio corazón y cómo esa pecaminosidad se manifestaba en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Él comprendió que había pecado contra Dios, que había violado la ley de Dios, que él era un hombre pecador, culpable, que se encontró bajo la ira de Dios y por consiguiente él se refugió en Dios y buscó el remedio que Dios había provisto para hombres como él, para que así él pudiera recibir el perdón y la salvación. Simeón conocía que no podía depender de sí mismo para su salvación, para ser perdonado. No podía depender de sus obras para ser aceptado por Dios. Por tanto, él, como David, creyó en Dios, creyó en lo que Dios había prometido. Creyó la promesa de Dios para ser justificado. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene al hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. No es justicia por obras, sino aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esas bienaventuranzas se reciben no por las obras, sino por la fe. Simeón creyó para ser justificado como David y Abraham. Estos hombres creyeron la promesa de un Salvador, la promesa de Dios, y fueron perdonados y justificados. Y prueba de esa justificación se ve en la vida recta, justa y piadosa que Simeón vivió. Simeón era un hombre justo, recto, dice las Escrituras. Era un hombre justo, recto en su manera de tratar a los hombres. Era un hombre que tomaba en serio la ley de Dios. Él se esforzaba por obedecer a Dios, por obedecer la ley de Dios. Él era un hombre íntegro. No era un antinomiano, uno que es antiley. Él no era, como otro dijo, uno de esos que dice: yo he sido salvo por gracia, pero puedo vivir sin ley. No, este hombre justificado por la fe era un hombre justo, íntegro, que vivía según la ley de Dios. Además, el texto dice que era un hombre piadoso, dedicado al Señor. Su religión era la religión del corazón. Amaba sinceramente a Dios, guardaba las ordenanzas divinas para agradar a Dios. Sostenía una comunión real, creciente y vigorosa con el Señor, que le llevaba a reflejar el carácter santo y moral del Señor. Este hombre era un hombre piadoso, expresaba su gratitud al Señor y le adoraba, como Dios manda en la palabra. Dice que este hombre tomó al niño en sus brazos y que hizo, bendijo. A Dios le dio gracias. Simeón no solo era un hombre justificado, era también, como otro indicó, un hombre expectante. Versículo 25 declara que él esperaba la consolación de Israel. Él, como otros judíos, esperaban al Mesías prometido, el Hijo de Dios. Simeón fortalecía y sostenía esa esperanza en su corazón, creyendo en las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Promesas y profecías que hablaban sobre aquel que heriría a la serpiente. Promesas que hablaban de aquel que vendría a ocupar el trono de David. Simeón tenía la misma esperanza que Zacarías, que habló de ella diciendo: bendito sea el Señor de Israel. Capítulo 1, versículo 68 de Lucas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, tal como anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos, para mostrar misericordia y para recordar su santo pacto. Simeón no solo era un hombre justificado, expectante, era un hombre espiritual. Un hombre espiritual. El versículo 25 declara que el Espíritu Santo estaba sobre él. Todo lo que sigue en este relato bíblico nos habla de la presencia del Espíritu de Dios y de la manifestación de esa presencia en la vida de este hombre. También podemos ver la profundidad de su espiritualidad en todo aquello que se dice o que él mismo dice acerca del Salvador. El Espíritu le había revelado a Simeón que él no vería la muerte sin antes él ver a Cristo el Señor. El versículo 27 dice que movido por el Espíritu fue al templo por medio de la revelación y el discernimiento. Este hombre pudo conocer la voluntad de Dios. Cuando este hombre fue llevado al templo, allí encontró lo que el Espíritu Santo le había dicho que él iba a ver antes de morir. Por medio de la revelación que el Espíritu Santo le dio, este hombre pudo reconocer al Mesías. Por esa razón, al ver al niño, lo tomó en sus brazos. Y este reconocimiento de ese niño como el Mesías le llevó a decir varias cosas respecto al niño Jesús y lo que ese niño años más tarde sufriría y cómo esto afectaría a su madre. Simeón también habló sobre la obra que el Mesías realizaría y su efecto sobre los hombres. Después de mencionar los datos del relato bíblico, comencemos a considerar el significado de las palabras de Simeón. Estas, como otro indicó, pueden dividirse en dos categorías. Simeón dice algunas cosas sobre él, y en segundo lugar, él dice otras cosas sobre el Salvador. ¿Qué dijo Simeón sobre su persona? Versículo 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Simeón afirma aquí en estas palabras la soberanía absoluta de Dios sobre todo, aún sobre su propia vida. Él le llama Señor. El término griego para Señor aquí es despotéis. Nombra al maestro o amo en relación con el sirviente. El déspota es uno que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno. Se dice de aquel que posee una autoridad suprema. Y se traduce esa palabra griega, soberano, en Judas, versículo 4. En Apocalipsis 6, versículo 10, se usa para hablar de Dios. Y allí dice, ¿hasta cuándo, Señor? O mejor dicho, ¿Hasta cuándo, oh soberano? Puesto que Simeón es un siervo que reconoce el derecho absoluto que Dios tiene sobre su vida, se dirige a Dios como su déspota, su soberano, aquel que tiene dominio sobre todo lo que él es. Ese mismo espíritu de siervo le llevó a decir al Señor: ahora permite que tu siervo se vaya en paz conforme a lo que tú prometiste. Ya que como mi soberano supremo me has librado de mis obligaciones de servirte y adorarte en este mundo, ahora permite que tu siervo entre en aquel otro mundo o en aquella otra esfera donde seguiré sirviéndote y adorándote, pero en esa ocasión en una manera perfecta. Simeón no solo habla sobre su persona, él es un siervo. Él está sometido a Dios y lo ve como el dueño de todo lo que él es y de todo lo que él posee. Ah, Simeón también dice cosas sobre el Salvador. Hay tres cosas que Simeón dice del Salvador. Y si tú entiendes estas tres cosas, podrás entender el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. El propósito del nacimiento de Jesús. Entenderás por qué Él vino a este mundo. Simeón dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Al mirar al infante que él sostenía en sus brazos, Simeón pudo percibir la obra poderosa que Dios estaba haciendo para salvar a los hombres. ¿Qué hizo el Señor? Pues el poder del Espíritu de Dios obró de tal manera en el vientre de María que el Logos, o el Verbo, o la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Lo que nunca había ocurrido, ahora era una realidad. Dios, el Hijo, se encarnó, sin dejar de ser Dios. En todo lo que esto significa, Él tomó una naturaleza humana, un cuerpo y un espíritu humanos para vivir y existir de esa manera, oiga bien, para siempre. Él se encarnó, ¿para qué? Para salvar al hombre. Simeón vio lo que Dios estaba haciendo por medio de la encarnación de su Hijo para salvar al hombre de sus pecados. Al ver al niño Jesús, Simeón vio el comienzo de aquellas obras poderosas que continuarían hasta llegar, como otro dijo, a las agonías del Getsemaní y del Calvario. Versículo 35 hace referencia a ese sufrimiento. Y una espada traspasará aún tu propia alma. María sufriría un dolor intenso, una espada traspasaría su alma. ¿Y cómo? No porque ella murió de una manera vicaria para que los hombres pudieran ser salvos por medio de las agonías de María. ¡No! María sufriría como una madre sufre al ver los sufrimientos de su hijo y aún más al ver a su hijo allí en la cruz. De manera que esa declaración que este hombre piadoso hace, la hace en relación al sufrimiento del Señor Jesucristo en el Gólgota. El sufrimiento del Hijo en la cruz, en lugar de pecadores, sería la obra expiatoria sobre lo que Dios, sobre la que Dios el Padre salvaría a los hombres de sus pecados. Simeón, por medio de su visión profética, vio estas cosas y en base a ellas él declaró la razón por la que Jesús vino a este mundo. Él vino a obrar salvación. Salvación que, según Mateo 1:21, es salvación del pecado, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo del dominio y las consecuencias horribles del pecado. Siendo un hombre espiritual, Simeón albergaba conceptos bíblicos en su mente. Estos conceptos le llevaron a pensar nuevamente en los asuntos más importantes de la vida, que, como otro dijo, el hombre cuyos pensamientos están llenos de conceptos bíblicos es un hombre o una mujer que piensa en los grandes asuntos de la vida. ¿Y cuáles son los asuntos grandes de la vida? Dios, el pecado, el juicio, la ira, el cielo, el infierno, el perdón, la justicia, la santificación, la santidad y la piedad. Querido oyente, esta es la materia prima de la que se edifica la religión de la Biblia. Porque Simeón era un hombre espiritual, él meditaba constantemente en estas cosas. Al ver al niño, vio lo que este niño era, representaba y haría. Él vio la gran salvación que Dios obraría por medio de Jesús. Mientras Simeón sostenía al niño Jesús en sus brazos, él dijo: porque mis ojos han visto tu salvación. Al mirar al niño, Simeón no podía dejar de pensar en el propósito por el que este niño había venido a este mundo. Él había venido a salvar al hombre del pecado. Cuando tú leas lo que la Biblia dice sobre el nacimiento de Jesús, cuando tú cantes himnos, canciones o villancicos de Navidad, no debes de olvidar qué es lo que es importante. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? ¿Qué es la cosa o el asunto más importante de su nacimiento? Al tomar figurativamente al niño Jesús en tus brazos, ¿qué es el asunto más valioso, importante? Para aquellos que ven las cosas como Simeón las vio, que piensan en las cosas que Simeón pensaba, el significado de la venida del Hijo de Dios, de su nacimiento, según este pasaje bíblico, es muy obvio. Jesús vino a salvar, Él vino a realizar una gran obra de salvación. Observen, Simeón no separó el nacimiento de Jesús de su propósito. Mis ojos, porque han visto mis ojos tu salvación. Probablemente algunos niños, probablemente algunas personas vieron al niño Jesús y muy probablemente reaccionaron como reaccionan muchas personas. ¡Qué gracioso! ¡Qué ojos bonitos! ¡Mira qué muchacho tan lindo! ¡Mira qué criatura tan atractiva! ¡Lleno de vida! ¡Y con una gran sonrisa! Querido oyente, Simeón vio lo primero que tenía que ver. Aquí está lo que Dios en Génesis prometió, el que vendría a herir la serpiente, el que vendría a manifestar el poder de Dios para deshacer las obras del diablo. He aquí en mis brazos la salvación de Jehová, prometida todos estos años, aquí presente. ¿Pero qué significa para ti el nacimiento de Jesús? ¿Qué tú ves al pensar en el nacimiento de Jesús? ¿Con qué lo asocias? ¿Lo asocias con un tiempo de celebración familiar? ¿Asocias el nacimiento de Jesús con una mera celebración navideña que permite que los miembros de tu familia se reúnan para comer, hablar, entretenerse y tener un buen tiempo? ¿Y ustedes, niños, con qué asocian el nacimiento de Jesús? ¿Lo ven como un día muy importante para ustedes por los regalos que van a recibir? Pastor, es un día muy especial porque finalmente voy a recibir lo que he deseado por un año. Pastor, he estado esperando por un año y finalmente voy a obtener lo que deseo. Niños, si esta es la manera en que ustedes piensan, cuando piensan en el nacimiento de Jesús, ustedes han permitido que los elementos paganos de esa fiesta navideña quite tus pensamientos del propósito principal por el cual Jesús nació y vino a este mundo. Hijos nuestros, siempre que ustedes piensen en el nacimiento de Jesús y les animamos a pensar continuamente, no solamente en el tiempo de Navidad, sino continuamente en el nacimiento de Jesús. Siempre que ustedes piensen en el nacimiento de Jesús, no deben asociarlo con fiesta, regalo, vacaciones, lucro, sino con el propósito principal de su venida, la salvación de hombres culpables, miserables, que se dirigen al infierno, a un lugar de tormentos. Y si tú no estás en Cristo, tú eres uno de ellos. No permitas que los regalos, no permitas que las fiestas, no permitas que la Navidad, con todos esos elementos paganos, quiten de tu pensamiento el propósito principal por el cual el Señor Jesucristo vino históricamente a esta tierra. Él vino a salvar pecadores. De lo que los pecadores no pueden salvarse, no hay en ellos fuerza para abandonar sus pecados y buscar al Señor y buscar el perdón y la misericordia. Jesucristo vino porque los hombres son pecadores y han pecado contra Dios, y no hay otra cosa para esa clase de pecadores, para los pecadores, que el castigo eterno. No hay otro castigo para personas que han violado la ley de Dios que el infierno. En esta mañana, al pensar en un 25 de diciembre. Hijos nuestros, nadie sabe cuándo nació el Señor Jesucristo. Ni tampoco debemos vernos obligados a celebrar la Navidad, porque todo el mundo lo hace. El Señor no estableció tal fiesta en las Escrituras. Pero ya que la gente toma ese día, supuestamente, para pensar en el nacimiento de Cristo, ¿con qué asocias tú ese nacimiento? Mi amigo, no permitas que las fiestas, los regalos, tus familiares, tus amiguitos quiten de ti o te lleven a separar el nacimiento de Jesús con el propósito principal de su nacimiento. La bendición del nacimiento de Jesús está en esto: que podamos recibir la revelación divina por medio del Evangelio, que declara que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Pablo creyó tal cosa. Saulo creyó tal cosa. Recibió a Cristo y fue salvo. Las cadenas del pecado le fueron quitadas. Y ahora, con un corazón regenerado, podía servir y adorar a Dios. Simeón declaró: porque han visto mis ojos tu salvación. Les pregunto a ustedes, niños, ¿han visto ustedes la salvación del Señor? ¿Han ido más allá de lo físico, como Simeón fue, basado en la declaración de las profecías y las promesas? Él vio más allá. Él vio a aquel niño que dependía de aquella madre para su alimentación en lo que respecta a su naturaleza humana. Él vio lo que tenía que ver por los ojos de la fe. Él vio al Salvador del mundo, el Todopoderoso, que había venido para salvar a pecadores. Se había hecho un hombre, nació de una madre, nació para salvar a pecadores. Esta salvación es rica. Provee para cada una de tus necesidades como hombre, especialmente para las necesidades de tu alma, porque esta salvación que Él obró, obtuvo para aquellos por quienes Él murió perdón, limpieza, justificación, liberación del poder del pecado, reconciliación con Dios. Esa salvación abrió el cielo para aquellos que creen en Cristo. Esa salvación permite que haya una relación y una comunión real con el Dios que creó y sostiene este mundo. ¡Qué gran privilegio el tener comunión con ese Dios! Esa salvación da vida y vida en abundancia. ¿Qué ves tú en el nacimiento de Jesús? ¿Un chiste, una broma? ¿Algo simplemente para que la gente puedan tener algún amuleto, puedan depender? Porque la gente es tan supersticiosa. Mi amigo, si tú piensas de esta manera, te encuentras en tinieblas. Eres un miserable, pródigo, perdido, en camino al infierno. Cosa seria, caer en las manos de un Dios airado. Pero hoy hay salvación para ti. Hay salvación para ti. El Evangelio se predica para que tú, al ver tu condición delante de Dios, al verte perdido por tus pecados, en tu miseria, tú clames a Dios para que Él te salve por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué hay aquí para nosotros los creyentes? Bueno, antes de terminar con mi última aplicación, hemos considerado los datos del relato bíblico que presenta Lucas capítulo 2, versículo 22 al 35. Entre estos datos consideramos el encuentro de Simeón con el niño Jesús y sus padres. Consideramos también la descripción del carácter de Simeón, un hombre justificado, expectante y espiritual. Y luego comenzamos a considerar el significado de las palabras de Simeón, lo que nos llevó a considerar el propósito del nacimiento de Jesús. Al recordar los tiempos en que Simeón vivió, debemos recordar que aún en esos tiempos difíciles de apostasía religiosa, de falsa enseñanza, de mucha mundanalidad, de religión de meras apariencias, aún en esos tiempos difíciles en lo que respecta a la política, y aún en esos tiempos de maldad, crueldad, deslealtad, infidelidad, debemos recordar que Dios siempre tiene un pueblo que le adora y le sirve. He aquí un hombre como Simeón, en medio de esos tiempos y de una Jerusalén apóstata. Era un hombre justo y piadoso. Un hombre fiel a la verdad bíblica. Un hombre que no se dejó arrastrar por lo nuevo, por ser nuevo. Su fe se fortalecía no por oír cosas nuevas, como que el ministro tenía algo nuevo. No,
su fe se fortalecía por las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Aunque las circunstancias fueran difíciles, aunque muchos otros no sirvieran al Señor, aunque otros fueran desleales a la verdad, él se mantuvo firme, descansando en la promesa de un Dios que había hablado, prometido, y ahora en sus brazos había cumplido. Ya aquí no hay más nada que hacer, Señor. Que venga lo que venga, estoy listo para morir. ¿Estás tú listo hoy para morir? ¿Tienes regalo? ¿Tienes juguete? ¿Te estás riendo? ¿Estás listo para morir? Este hombre estaba listo para morir, porque tenía en sus brazos la salvación y lo que Dios había cumplido, lo que Dios había prometido. ¿Qué fue lo que él dijo? Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Porque lo más importante, lo he visto y lo tengo. ¡Cristo! ¡Es Cristo tu Salvador! Hoy es el día de hacerlo. Por la fe, cree en él y serás salva. Querido hermano, puede ser que Dios nos haya llamado a estar solos y a caminar solos. Pero cuidémonos del espíritu de Elías. Dios siempre tiene en otros lugares hombres y mujeres que son fieles a su verdad. Porque esta no es la obra de hombres, es la obra de Dios. Sus planes de salvación no serán frustrados. Él tendrá un pueblo celoso de buenas obras que siempre sostendrá su verdad. Y llamará su nombre Jesús inmediatamente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si Él vino para esto, entonces ¿dónde estoy yo? ¿Qué hago aquí? Cree en Cristo, búscale, descansa en Él, en lo que le hizo la cruz, al tomar el lugar de pecadores, recibió la ira de Dios. Este es el Evangelio. Es lo mismo, porque el Evangelio no cambia, no puede cambiar. La necesidad nuestra sigue siendo la misma. Hombres perdidos que necesitan que Dios, según su gracia, les salve de sus pecados y de las consecuencias del pecado. Y ese Cristo que nació en Belén, que se hizo carne, la palabra, no cambia. Nunca más cambia. No cambia. Así como Él se fue, Él vendrá. Oiga eso. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne sin dejar de ser Dios, para ser el Dios hombre, para habitar con nosotros para siempre. Aleluya. En esta época, hermanos, no nos olvidemos, y en ningún otro momento nos olvidemos del significado y el propósito del nacimiento de Jesucristo. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la salvación, porque nuestros ojos, por la fe en tu palabra,
hemos visto tu gran salvación. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por el Espíritu Santo que quitó aquello que no nos dejaba ver, que vino sobre nosotros para quitar las tinieblas a fin de que la luz del Evangelio y de la faz del Señor Jesucristo nos iluminara para llevarnos a recibirlo por la fe para nuestra salvación. Gracias por la obra de tu Espíritu. Te suplicamos por aquellos que aquí han venido hoy, que no conocen en su propia experiencia el poder salvador de Cristo. Oh, que mientras ellos hoy meditan sobre tu palabra, sobre esta palabra que han oído, tú por medio de tu Espíritu abra sus ojos para que ellos también vean la gloria de Cristo y sean salvos. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén.